Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna. A
todas las provincias.
Comunicación federal. Federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Hola Zoe, vos que tenés Spotify, ¿qué me recomendás escuchar?
Hola Alfredo, algo que no te puedes perder es Radio UNDAV. Búscalo y están todos los contenidos de la radio.
Ya lo busco y me pongo a escuchar.
Paisajes y escenarios. Pie. Hasta las 12. Por Radio UNDAV. Pie. Paisajes y escenarios.
Y 26 de la mañana. ¿Algún cambio, Axel, en la cuestión
siempre
climática?
Siempre hay cambio en todo esto.
Acá
sí.
Feo asoma, la cosa se ve un
se ve
poco
bien.
Mejor.
Sí. 9 grados 3 décimos la temperatura en este momento. Actualizamos los datos del Servicio Meteorológico Nacional de la hora 10, con una sensación térmica de 7 grados 3 décimos, la humedad sigue bajando, 44%. Y tenemos, como dijiste, un cielo despejado y una máxima pronosticada para esta jornada de unos 16 grados aproximadamente.
Ya que estamos hablando de clima, te cuento de una investigación que se está haciendo que tiene que ver con el impacto de las actividades humanas en los bosques sumergidos de Ushuaia. Dicho así, a mí me causó una sorpresa, no sabía que había bosques sumergidos. Ahora entré en la investigación y vi que se trata de algas de 30 metros. Estos investigadores lo que buscan es determinar el impacto ambiental de las actividades humanas en los bosques sumergidos de Tierra del Fuego, con el objetivo de diseñar estrategias para proteger estos ecosistemas, porque ¿qué hacen? Contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Esto es un estudio que hizo la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
Sí, claro.
La tendencia mundial está indicando en este momento algo preocupante, porque en los últimos 50 años detectaron reducciones del 38% de estos bosques de algas pardas. Las observaciones de Julieta Kaminsky, que es la coautora del estudio del Centro Austral de Investigaciones Científicas y becaria doctoral, fueron presentadas en el ciclo del Seminario del Mar, organizado por la Cátedra Ecológica Acuática de la FAUA. Bueno, ¿sabés lo que hacen estos bosques inundados, tapados por el agua, estos bosques submarinos? Se llevan el carbono del medio ambiente.
El carbono.
Sí, lo cual es absolutamente positivo para la situación en la que está el mundo en este momento de calentamiento global. Así que el hecho de cuidar este tipo de bosques submarinos hace que justamente nos quite un poco de carbono del medio ambiente, de la superficie. Esto es muy interesante y tiene la preocupación dada en la cantidad de residuos que ahora se están tirando tanto en Chubut como en Tierra del Fuego, que es donde están estos bosques, residuos domiciliarios, ¿no? Lo que conocemos también como líquidos lixiviales, ¿viste? Que van directamente al mar y que hacen mucho daño a estos ecosistemas. Bueno,
obviamente
está la UBA tratando de trabajar en esto, ahora habrá que concientizar a esas ciudades para que tomen medidas urgentes, para que deje de reducirse este tipo de bosques que tanto nos ayudan a nivel ecológico en la superficie.
Bien. Bueno, yo, si le parece bien, voy a la Universidad Nacional de Cuyo, la UNCuyo. Sí, porque ahí, ¿sabe qué pasó? Hay una expectativa absolutamente superada. ¿Por qué? Porque más de 68.000 personas pasaron por la expo educativa. Esto tiene que ver con el retorno a la presencialidad, lo que estamos haciendo todas las universidades. La muestra de carrera más grande del oeste argentino, que se desarrolló durante 5 días y convocó a una multitud de estudiantes de toda la región. La plataforma virtual, por ejemplo, va a permanecer activa durante todo el año. Esto es realmente muy, pero muy interesante. La Expo Educativa Mendoza 2022, con la novedad de este formato bimodal que tanto se habla, reunió a estos miles de jóvenes que obviamente se acercaron para poder conocer acerca de las más de 600 carreras y 11 instituciones a nivel superior. A su cierre, autoridades dieron a conocer que fueron más de 68.000 los que pasaron por la nave Uncuyo y la nave cultural desde el 28 de junio hasta las 14 horas del sábado 2 de julio.
Bien.
Durante estos 5 días, los estudiantes del nivel superior pudieron recorrer los stands de la Universidad Nacional de Cuyo, anfitriona de este encuentro académico, y también encontraron todas las propuestas de estudios de las Universidades Tecnológicas Nacional, la Católica, Champañala, la Aconcagua, Mendoza, de Congreso, bueno, todas las universidades y la gran oferta universitaria, digamos, académica que tienen todas estas instituciones. Además, la Expo contó con más de 100 actividades presenciales entre charlas temáticas por grupos de carreras, talleres, testimonio y entrevistas a estudiantes y consejos de orientación entre otras cosas.
Muy bien. Axel, ya tenemos una entrevista en línea que también tiene que ver con un investigador, ¿no?
Exactamente. Bueno, tiene que ver precisamente con esto, pero vamos a una pequeña pausa y ya vamos a la entrevista.
Un pie en la casa propia. Paisajes y escenarios de las universidades nacionales.
Dijimos una pausa, pero sí, en realidad lo que queríamos
era la presentación
hacer era
oficial
la presentación
de la entrevista.
Oficial de lo que viene ahora. Estamos con Jorge Montanari, que es científico del CONICET, y queremos charlar un poco acerca de la actividad que llevan adelante. Jorge, muy buen día, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien,
Axel, buenos días.
Buen día. Bueno, Axel Govendi, estoy con Fernando Pearson acá para preguntarte, bueno, has tenido un gran recorrido en distintas universidades, ¿no? Nosotros quisimos ponernos en contacto contigo cuando has trabajado en la Universidad Nacional de Quilmes. Ahí has hecho trabajos muy interesantes y ahora estás en la Universidad Nacional de Hurlingham, ¿es así?
Así es. Hicimos, bueno, nos movimos para crear un nuevo laboratorio de nanotecnología aplicada así a la salud, ¿no? Principalmente
claro.
Salud humana.
Bien, y en la actualidad, ¿qué es lo que están desarrollando en la Universidad Nacional de Hurlingham?
Bueno, en este nuevo laboratorio seguimos, por un lado, con las líneas que tienen que ver con buscar tratamientos más efectivos y con menos efectos colaterales para tratar enfermedades de la piel, como por ejemplo el cáncer de piel, que fue la nota por la cual me contactaste originalmente, pero también estamos trabajando sobre la leishmaniasis cutánea, que es una enfermedad desatendida, ¿sí? Que la sufre gente en el norte del país y que es una enfermedad cuyo tratamiento también es bastante doloroso. Es caro, así que bueno, en realidad la provisión está dada por el sistema de salud, pero los efectos colaterales son bastantes y mucha gente lo abandona en el tratamiento, ¿sí? Así que estamos, bueno, ahí también trabajando con eso.
Jorge, buen día. Fernando Pearson te saluda. Es de esto último, de esta última enfermedad que nos estás hablando, ¿por qué se da en el norte?
Porque depende mucho, la transmisión depende completamente de un insecto vector, ¿sí? Una especie de mosquito que lo transmite y que por unas cuestiones climáticas de humedad, de temperatura, está restringido a ciertas regiones.
Claro.
Con el cambio climático se ha venido observando que va ampliándose, ¿no? Un poco el área de este vector,
claro.
Pero es un avance lento, ¿no? Sostenido,
claro.
pero bastante lento.
¿Y cuáles son los síntomas de esta enfermedad?
Sí, ¿qué es lo que produce, digamos?
Bien, bueno, empieza como un granito, pero que va comiendo la carne, ¿sí? Y puede afectar mucosas, labio, nariz, o bueno, si la picadura es en el brazo, termina expuesto el músculo y a veces hasta el hueso, ¿no?
Sí, como una gangrena, ¿qué es eso?
Bueno, en cierto momento lo llamaban la lepra blanca.
La lepra blanca, mira.
A la leishmaniasis.
Leishmaniasis.
Y bueno, el problema es que el tratamiento implica inyecciones durante muchos días seguidos.
Claro.
Y cuando vos te pones a pensar que hay población rural que está sufriéndola, es muy distinto para quien tiene una farmacia donde aplican inyecciones en la esquina de la casa, claro. Pensar esto que alguien que tiene que subirse a un caballo y hacer 10 kilómetros, ¿no? Claro, por ahí para ir a un centro de salud.
Y el estudio que ustedes están haciendo, la investigación que están haciendo en este momento, tiene que ver con mejorar los sistemas de curación de esta enfermedad.
Sí, estamos trabajando con algo bastante novedoso, que es generar nanopartículas que son capaces de producir calor o toxicidad cuando se las irradia con luz totalmente inofensiva, ¿no? Sí. Digamos con un láser destructivo, sino claro. con luz que puede ser de un LED rojo, por ejemplo.
Ajá,
¿sí?
Mira.
Eso activa estas moléculas y son capaces de producir mucho calor en su entorno más cercano. Uh-huh. Y de esta manera, bueno, destruir a los parásitos. Sería como crear fiebre, pero en un lugar muy localizado.
Claro,
¿sí?
claro. Uh-huh. Claro.
Y para esto están usando nanotecnología. Cuando hablamos de nanotecnología, ¿estamos hablando de algo tan chiquitito a nivel que no lo podemos ni ver, me imagino yo?
Mucho más chico que lo que puede ver cualquier microscopio óptico.
Ah, wow, mirá.
Más chico que las ondas de la luz. Estamos hablando de movernos en el ámbito de 1,000,000 de veces más pequeños que un milímetro, ¿no?
Ajá.
Que es justo la raya más pequeña que tenés en una regla.
Claro.
Así que sí, estamos yendo a una escala muy, pero muy pequeña, donde lo interesante es que todos los materiales se comportan de manera diferente a la habitual.
Mm. Jorge, hemos hablado muchas veces de este nicho que es la nanotecnología, porque evidentemente Argentina en algún momento, digamos, se fue preparando durante muchos años para llegar a ser una especie de potencia mundial, ¿no? Hemos estado entablando, digamos, producciones científicas a nivel internacional.
Sí. A ver, en Argentina se hace ciencia de calidad, de eso no hay duda,
uh-huh.
Y por eso es que también vos ves después gente formada en Argentina
sí.
que se inserta en muchos grupos de punta de laboratorios de investigación en todo el mundo,
uh-huh.
¿sí? O sea, hay mucha gente de todas las generaciones científicas que fue estudiando acá, que luego ha seguido su carrera en los centros más prestigiosos
claro.
de los países que están más avanzados en ciencia y tecnología.
Uh-huh.
Lo bueno también es apostar a poder hacerlo acá también, ¿no?
Claro.
Bueno,
claro.
Eso empezó en cierto momento con todo el programa de repatriación, ¿no? Raíces,
sí,
que
claro,
trató
sí.
de recuperar a los uh-huh. a todas esas generaciones de científicos y científicas que se habían
uh-huh.
ido porque no había posibilidades acá.
Sí.
Y si bien, a ver, la formación en el exterior es interesantísima, necesaria, buena,
uh-huh.
También está bueno saber que podés seguir desarrollando después tu carrera volviendo al país.
Claro.
En épocas de tantas malas noticias en los diarios tradicionales o monopólicos, qué bueno que es que tengamos espacios donde podamos destacar trabajos de investigación como los que estás haciendo vos, como los que encara el CONICET, las universidades nacionales públicas, porque esto desde el ámbito privado me imagino que no debe haber mucha intención de financiarlo, ¿no? ¿Es el Estado o nada?
Bueno, es interesante porque son dos esferas que se tocan en ciertas cosas
uh-huh.
y en otros aspectos ni siquiera se superponen, ¿no? Si vamos uh-huh. a hablar de una enfermedad desatendida como esta que te digo, la leishmaniasis, sí. que la sufren unas 200 personas pobres por año en el norte del país,
uh-huh.
ahí no hay ningún interés de un
claro.
laboratorio privado
claro.
en hacer una inversión, digamos,
uh-huh.
¿no?
Uh-huh.
Ahí sí, todo depende únicamente del Estado. Pero también lo que está bueno entender, digamos, la manera virtuosa en que el Estado se puede relacionar con el sector privado a través de la ciencia y la tecnología,
uh-huh.
Porque también nosotros podemos aportar soluciones para empresas, ¿sí?
Mm, claro.
Y ahí, si eso está bien digitado, si hay reglas claras, si la universidad hace valer sus recursos, sus conocimientos, etcétera, es algo que también le puede aportar una solución al sector privado y que tiene que pagar y digamos, es dinero que termina entrando al sistema científico también.
Claro, 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 sí, es sí, cierto, sí, sí, es cierto.
Sí, sí, es bien cierto. Manejado se podría combinar para hacer el círculo virtuoso que vos mencionás, claro que sí. Claro que sí.
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Lo cierto y lo bueno de esto es que también el Estado está, por suerte, en estos tiempos que corren y no los últimos 4 años anterior del gobierno anterior, que tenía que ver precisamente con la falta de recursos para brindarle a la ciencia todas las posibilidades y herramientas para seguir en esta investigación. Y me estoy poniendo, por ejemplo, con la pandemia, ¿no? Evidentemente, uh-huh. lo que se ha trabajado, lo que han trabajado ustedes, los científicos de las universidades nacionales, ¿no? estatales, lo que han trabajado en la búsqueda de no solamente de la vacuna, sino de productos paliativos para lo que estamos viviendo, porque me acuerdo del suero equino, por ejemplo, todas esas variantes que se fueron buscando como para apaciguar lo que estábamos viviendo, que tenía que ver precisamente con la pandemia y con la pérdida de vidas que estábamos teniendo, ¿no? Entonces
sí,
digo,
sí, sí, totalmente, que ahí fue el involucramiento fue absoluto, uh-huh. ¿sí? Fue absoluto. Y te podría decir que entre los científicos fue completamente, hasta te diría algo muy sanamente transgreta, ¿sí? Uh-huh. Porque, o sea, todos desde su punto de trabajo, con una asociación ideológica u otra, uh-huh. y trabajando en disciplinas muy distintas, yo vi realmente ahí a una comunidad científica muy comprometida, uh-huh. ¿sí? Con buscar, como vos decís, desde distintos aportes, desde matemáticos creando modelos de propagación que pudieran predecir dónde iban a ser los siguientes brotes, desde gente más dedicada a tecnología de los materiales, tratando de encontrar buenos sistemas mejores de barreras de protección, de desinfección, uh-huh. hasta así, como decís, distintos tratamientos que fueron, bueno, fue en sintonía y a la par del mundo. Y, a ver, incluso los desarrollos que tardaron más que en el resto del mundo, sí, como la vacuna nacional, etcétera, uh-huh. no han sido en absoluto en vano, ¿no? Ahí hay que desmentir esa claro. construcción, esa fake news, ¿no? Uh-huh. Que se hace, bueno, qué ridículo, iban a empezar la fase clínica de la vacuna argentina en humanos cuando ya está todo, cuando ya están todos vacunados y la pandemia bajó su letalidad. Bueno, sí. en realidad, esto nosotros lo tenemos que leer como que por la coyuntura del COVID logramos desarrollar una plataforma para tener vacunas de producción nacional contra virus emergentes nuevos, ¿no?
Claro, claro.
Y además que hay que ver, la pandemia claramente todavía no terminó, dependiendo uh-huh. de las olas nuevas que pudiese haber, la variabilidad en el virus, la necesidad quizá que haya de una vacunación estacional, ¿no? Uh-huh. Como hay con tantas otras enfermedades que uno se da refuerzos cada tanto, bueno, quizá eso nos permite ya dejar de depender de compras afuera y a mediano plazo ya instaurarlo con una solución soberana y nacional.
Es eso, ¿no? Termina siendo soberanía. Le recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando con Jorge Montanari, que es científico del CONICET, es investigador, estuvo en Quilmes, ahora está en la Universidad Nacional de Hurlingham. Jorge, ¿alguna vez, esto es una curiosidad personal que tengo, sí. ¿alguna vez culmina una investigación o por más que se obtenga resultados, uno siempre sigue adelante por algo más?
Es muy buena tu pregunta. En realidad, sí, siempre se sigue. Lo que es verdad es que, a ver, por un lado, a veces lo que uno puede aportar llega hasta cierto punto, porque esto es un poco como ser un actor, o todo tu laboratorio es un actor más de todo un sistema bastante más grande, ¿no? Uh-huh,
claro.
Entonces, cuando hay que llegar, por ejemplo, a una prueba clínica, por así decir, que sí. es ya probar un medicamento en humanos, hacer una fase 3 de una prueba clínica que implica una cantidad muy grande de personas que lo va a probar, estamos hablando de una inversión necesaria que excede muchísimo a lo que cualquier laboratorio de una universidad, del CONICET, claro. etcétera, uh-huh. puede costear.
Sí.
Entonces llega un momento que eso se transfiere y es otra la gente que sigue con eso. Todos trabajan en una escala distinta, ¿sí?
claro.
del proceso.
Claro, claro.
Entonces, por ese lado, cuando algo va muy bien, en cierto momento dejás de trabajar en eso, porque fue tan bien que ya es necesario que lo agarre otra estructura, ¿no? Que puede seguir con la otra parte.
Sí. Y me imagino tampoco que no hay absolutismo en lo que uno busca, ¿no? Lo que uno investiga. A esto me refiero, de que, bueno, nunca sabe hasta dónde se termina, ¿no? La búsqueda de datos.
Sí, totalmente, totalmente. Y muchas veces pasa que estás buscando una cosa y no la encontrás, pero los resultados, exacto, te das cuenta que pueden ser útiles para otra.
Para otra, claro.
Y la ciencia también es ese camino, ¿no? En gran parte. Bueno, y se alimenta mucho la ciencia básica y la ciencia aplicada. Quizás vos estás trabajando en una aplicación en particular y los errores, los resultados negativos que hay, obligan a revisar la teoría previa, y entonces ahí se puede hacer un gran aporte de conocimiento que no necesariamente implica que los experimentos que creías que te iban a dar bien te dan finalmente bien, ¿no? Claro. Pero aportaste algo al revés, por otro lado, por corregir algo que estaba previo.
Jorge, la última de mi parte, te quería preguntar, ¿cómo estamos con infraestructura? Vos que has pasado por distintas universidades, ¿cómo está la infraestructura de la búsqueda en la parte científica?
Bueno, la verdad es que hay que destacar muchísimo lo que se está haciendo actualmente, ¿no? Los últimos 2 años, los instrumentos de financiamiento que crearon tanto el CONICET, pero sobre todo la agencia I+D+i,
sí,
y ahora, no sé si vieron la semana pasada, esto de Equipar Ciencia, que salió, que hubo equipos de alta calidad para muchísimas universidades a lo largo de todo el país y centros de investigación. Eso, la verdad es que es necesario y está muy bien sentir ese apoyo, ¿sí?
Está muy bien.
Bueno, Jorge Montanari, científico del CONICET, muchísimas gracias por tu tiempo y por ayudarnos a entender cómo está el presente de la investigación en nuestro país. Te llamamos por un tema, pero en realidad se hizo mucho más rica la charla.
Totalmente.
Y la verdad que valoramos mucho tu testimonio.
Muchas gracias a ustedes, ¿eh?
Hasta cada siempre. Momento. ¿Sabes qué? Axel le preguntaba lo de que si la investigación nunca termina, porque me acordaba de la investigación del doctor Jorge Trainini aquí, en nuestra universidad, que uno pensaba que del corazón ya lo sabía todo. Bueno, pues no. Hay novedades,
bueno,
las tiene Jorge Trainini en nuestra universidad.
Viste que realmente aparecen cada tanto, aparecen determinados productos que nosotros, con los cuales nos alimentamos, que decir, esto no es malo para tal cosa, y después esa teoría se revierte.